Cope Ourense.
Estar informado.
Es la 1:20 minutos, estás escuchando Mediodía en Cope Ourense. ¿Cómo está tensando la cuerda el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, con el Partido Popular? Ya lo había hecho durante mucho tiempo, pero desde la sesión plenaria del pasado viernes, después de llamar matón y macarra al portavoz del BNG, después de enseñar unos papeles sobre una supuesta denuncia de un vecino de la ciudad contra el portavoz nacionalista, y de ver cómo, tras votar a favor de la residencia de mayores de la Fundación Amancio Ortega, el Partido Popular abandonaba el pleno por las formas del alcalde, junto a PSOE, junto a Bloque Nacionalista Galego y junto a Ciudadanos, parece que no se lo ha perdonado el alcalde. Desde aquel momento, críticas en Twitter, en redes sociales, críticas ante la presencia de los periodistas, sin ir más lejos, el lunes en la inauguración de la nueva oficina del barrio de Aponte, decía que era intolerable la postura del Partido Popular. Pues hoy he echó más leña al fuego, y en esa leña al fuego que ha echado el alcalde de Ourense, ha dicho que no entiende cómo en la oficina de turismo se siguen promocionando las termas cuando la mayor parte están cerradas al público, y afirma no entender la promoción turística que se está haciendo de la ciudad desde la concejalía de turismo, y habla de novedades la próxima semana. Bueno, esto ha caído como un jarro de agua fría en el Partido Popular. De hecho, las ha escuchado por primera vez la portavoz del Partido Popular y concejala de Turismo y Termalismo del Ayuntamiento de Ourense, Flora Moure, cuando estaba en directo aquí los micrófonos de la cadena COPE. Y su cara era un poema al escuchar lo que le decía el alcalde de Ourense. Y ella le contestaba que es ridículo el mensaje del alcalde de Ourense promocionando turísticamente la ciudad y que había salido en la televisión nacional. Le decía que si eso es la forma de promocionar la ciudad, que en eso no estaba de acuerdo el Partido Popular. Y también le decía que es normal que se promocionen las termas de la ciudad desde la oficina de turismo, porque ahora mismo las termas de Utariz están abiertas y el resto se están adaptando a la ley. Bueno, rifirrafe, Amelia. Rifirrafe, pues sí. Que no cesa, ¿eh?, desde el pasado viernes.
Pues sí, pues así están las cosas. Yo no me imagino cómo se encontraría hoy Flora Moure escuchando las palabras del alcalde, pero no ha tenido que ser agradable, evidentemente. Yo no sé cómo se puede, no sé cómo se puede trabajar así, pero bueno, así estamos.
Bueno, veremos lo que pasa, pero sí es verdad que, digamos que sigue tensando la cuerda y de qué manera el regidor municipal, Gonzalo Jácome, con su socio de gobierno, no es que lo haga con la oposición, que hoy de nuevo volvió a criticar al portavoz de Ciudadanos, Pepe Araujo, no es que lo haga de nuevo con el Partido Socialista, que lo hace habitualmente, o con el BNG, no, en este caso lo está haciendo y de forma incisiva con su socio de gobierno, con el Partido Popular.
Oye, otra cosa que te quería comentar antes de que se me olvide, Juan, porque estábamos haciendo evidentemente mención, estábamos comentando que se ha celebrado hoy el minuto de silencio para recordar a los marineros desaparecidos en ese trágico naufragio que tuvo lugar cerca de Terranova. Y lo comentó también el alcalde, y lo quiero comentar también para que lo sepan los oyentes. Este fin de semana, coincidiendo con la celebración del Entroido, se va a celebrar en Ourense el Campeonato de España de Atletismo. Bueno, pues uno de los atletas, Yamari Okutu, que va a participar en ese campeonato, es hermano de uno de los marineros desaparecidos.
Uf.
Pues sí, el hermano mayor es el que desapareció en el naufragio.
Pues
no sé si rescataron el cuerpo, pero pero bueno, tiene que estar, imagino que más que destrozado,
Sin duda ninguna. Minuto de silencio muy sentido en la Plaza Mayor, ante el Ayuntamiento de Ourense, también en la Diputación Provincial, en memoria de los fallecidos en este naufragio que nos consterna a todos los gallegos. Vamos a hacer una pausa y hablamos de educación.
Bom, 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 bom. Si tu casa quieres decorar, yeah, por Lucete te has de pasar.
Ya verás.
Además de lámpara.
entradas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, lúcete. Mesas, lúcete. Espejos, lúcete. Taburetes, lúcete. Decoración, lúcete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número uno en iluminación.
¡Lúcete! En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
Cope Ourense.
Estar informado.
Pues es un buen momento para que todos los padres que nos estéis escuchando preparéis ya lo que va a ser el próximo curso académico y a qué colegio van a ir vuestros hijos. Hoy vamos a hablar del Colegio Plurilingüe Luis Vives, que está en la Eira do Fonsillón número 4 en Ourense, que tiene muchos años de experiencia. Y para ello, ¿quién mejor que su directora para hablarnos de todo lo que se está desarrollando y del modelo educativo de este centro? Iria Vence, directora del Colegio Plurilingüe Luis Vives. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué resaltaría la directora del modelo educativo del Colegio Luis Vives?
Bueno, yo creo que lo que nos identifica especialmente a nuestro centro es que somos una cooperativa de enseñanza y, por tanto, yo siempre digo que los profesores, más allá de las aulas, que es evidente que la implicación de un maestro es en el horario lectivo completo y según a cada edad, nuestro valor a mayores es que fuera del horario lectivo, en todo lo que ofertamos, en todo, estamos implicados, pues eso, todos los socios, todos los cooperativistas del centro, no solo en los servicios en donde hay presente profesorado, porque, bueno, pues nos interesa en que funcione, sino también porque es una manera de que todo lo que le sucede a los alumnos, a sus hijos, más allá del horario lectivo, pues siempre llega a las familias. Es decir, siempre estamos el profesorado pues implicado y atendiendo al alumnado. Uh-huh. Además, yo creo que una de las cosas que nos diferencia pues es eso, que somos un centro laico, que no somos un centro religioso, que hoy nuestra línea del plurilingüismo, como casi todos los centros somos plurilingüismos, la línea de plurilingüismo de mi centro sí me gusta destacar que es desde el área, por ejemplo, de artística, de música o de la educación física en las tres etapas educativas, de una manera que a través de esas áreas los alumnos aprenden pues de una manera más motivadora e interesada ese tercer idioma sin necesidad de dificultarle con otro tipo de áreas. Es una de las cosas que también en nuestro centro creemos que funciona en la enseñanza de los alumnos.
Tenéis formación en distintas etapas, desde los 3 años,
sí,
¿no?
Sí, sí, desde cuarto infantil hasta cuarto de la ESO. Nosotros tenemos las 3 etapas educativas en el centro, tenemos 2 líneas de cada una de las edades y tenemos además 2 aulas específicas en el centro también para alumnado con dificultades y con necesidades educativas especiales. ¿Qué más te podría decir? Cuéntame.
Un tema que le preocupa siempre a las familias, la conciliación, cómo conciliar la vida familiar con la vida laboral, ¿no? ¿Qué servicios tenéis para la conciliación familiar?
Claro, nosotros yo creo que no lo hemos dicho nosotros, la sociedad por lo que ha pasado nos ha dicho que los centros somos lugares esenciales, que tenemos que permanecer abiertos, que facilitamos la vida a las familias, además de que lógicamente de enseñar a los alumnos y preocupamos por su educación, somos necesarios para que la sociedad viva y ruede. Y entonces, más allá de las aulas, más allá de ese horario, en nuestro caso de jornada continua, de 9:45 a 2:45 de la mañana, nosotros tenemos el centro abierto desde las 7:45 de la mañana para conciliar pues con esas personas que trabajan a turnos o entran a trabajar muy temprano. Y también tenemos comedor, tenemos cocina propia para continuar todos los días, incluido el alumnado de secundaria puede permanecer en el centro todos los días de la semana en el servicio de comedor. Uh-huh. Y también en atención de tardes, aunque tengamos eso, jornada continua. Nosotros por las tardes ofrecemos a las familias de forma gratuita la atención a aquellos alumnos que lo necesiten un día, 2 o los 5 días de la semana, en obradoiros que realizamos los propios profesores y que cada 2 meses vamos cambiando. Obradoiros de muy amplio interés, porque tenemos alumnados desde que les interesa la impresión 3D o alumnados que les interesa leer y cocinar, por ejemplo, lectura cocinando, hasta otra serie de actividades extraescolares ya ofertadas por profesionales de diferentes disciplinas, como son tenis, kung fu, ajedrez, baile, para que también en el propio centro y sin salir de él, los alumnos, pues acabadas ya a las 6 de la tarde, pues se hayan ido a su casa pues con un montón de actividades a mayores del horario lectivo.
Hablabas de un tema interesante que es el refuerzo, ¿no?, para necesidades educativas. Y también tenéis actividades extraescolares, ¿como cuáles?
Pues actividades extraescolares, como cada año, ofertamos una serie de actividades amplias para cada uno de los de las etapas educativas, ¿vale? Desde ajedrez, fútbol, kung fu, hay algunas como muy tradicionales, como es zumba o teatro. pero hay otra serie de actividades, bueno, pues que cada año se oferta, pues para ver que haya ese interés de los niños, ¿vale? Pues patinaje, por ejemplo, es una actividad que también funciona muy bien, inglés, baile, también música y movimiento, son un poquito en función de las edades también de los niños.
Cocina propia, que es algo que valora mucho las familias.
Sí, eso es importante, porque hoy en día, además, se suman un montón de alergias, de intolerancias o de problemas en este tipo de salud. Entonces es importante no solo tener una cocina propia con la que llevamos con las cocineras desde hace un montón de años, sino que además pues es supervisado por un nutricionista y también por profesorado del centro, lógicamente, porque nos interesa que este servicio funcione, que funcione bien, que todos los alumnos tengan cabida y espacio en el comedor. Hoy tenemos ya habilitados hasta 3 comedores escolares para que coman en diferentes turnos y con medidas COVID prudentes. Y sí, es importante, el tema del comedor es muy importante. Creemos que a veces se facilita la vida a las familias, pero también es importante que sea algo pues que complemente la salud de los niños.
El Colegio Luis Vives está en la Aira do Fonsellón número 4, en Ourense. En ese edificio estáis desde hace más de un cuarto de siglo, pero la experiencia académica es de muchos más años atrás, ¿no?
Sí. Luis Vives sí que empezó siendo una pequeñita academia por un grupo de profesionales de la enseñanza hace ya pues casi 70 años. Pero luego poco a poco y pues con el cambio de normativas, de la LODE, de la LOSE y de otras leyes educativas que fueron cambiando, pues tuvieron que adaptarse un poquito, no solo a nivel estructural por su centro, tuvieron que ir ampliando porque tenían niños, sino que llegado un momento pues eso, decidieron apostar por asociarse, por convertir su grupo de trabajo en una cooperativa de trabajo asociado que somos hoy, que digo, nosotros llevamos aquí, nuestro edificio tiene ya 26 años en donde está ubicado ahora, pues aquí estamos en el extrarradio de la provincia de Ourense, pero sí que pertenecemos al Concello de Ourense, pero sí que es verdad que llevan pues desde hace muchísimo tiempo. Desde el año, la cooperativa en sí se constituye en el año 85 ya.
Y para aquellos padres que nos estén escuchando y quieran llevar a su centro, a su hijo, en el Colegio Luis Vives, en la Aira do Fonsellón número 4, y que estén viviendo en otras zonas de la ciudad, hay un servicio de transporte, ¿no?
Sí, nosotros tenemos un servicio de transporte por diferentes zonas de la ciudad. De hecho, ese servicio de transporte se va ajustando un poquito a las necesidades de las familias. Es decir, no es un servicio fijo, es una ruta fija, sino que las paradas se van creando en función de las necesidades de las familias, porque a veces, pues incluso a lo largo del curso, pues nos podemos trasladar de domicilio o nos viene bien que nuestro hijo pues pare cerca de casa de los abuelos. Entonces, las paradas de transporte pues son a lo largo de las diferentes zonas de Ourense. Y además hay, bueno, todo el mundo que estamos ubicados en sí que en un sitio privilegiado también a la hora de mucha gente que se desplaza pues a los polígonos de industriales de alrededor de la zona de la ciudad.
Toda esta zona, quiero decir, toda esta etapa que hemos vivido desde marzo de 2020 ha sido también digamos que para hacer un máster en el mundo de la educación, atendiendo a todas las medidas que se tuvieron que realizar con los niños, con los jóvenes. Fue una etapa complicada para todos, ¿verdad? También en el ámbito escolar.
Fue una etapa muy complicada. Todos los centros, yo creo que no hablo de todos cuando digo que el esfuerzo que se hizo cuando un viernes se decidió que no se volvía a las clases y al viernes siguiente, por ejemplo, en mi centro ya estábamos dando clases desde casa, desde infantil hasta cuarto de la ESO, para que los alumnos no perdieran la realidad, ni la enseñanza, ni el aprendizaje en ese tiempo. Fue un trabajo muy, muy duro por parte de todos los maestros de todos los centros. Fue un esfuerzo que continúa, porque la situación ha mejorado muchísimo, supimos adaptarnos, los centros son sitios seguros, pero es verdad que, bueno, pues los alumnos pues van enfermando, se quedan en casa, se cuarentenan o conviven con positivos, no vienen al centro, y esos niños siguen recibiendo diariamente una formación, incluso extra, porque muchos profesores, incluido mi profesorado de secundaria, se dan cuenta de que a veces no llega la conexión. Y muchas veces pues tienen que facilitarles el conectarse por la tarde o realizarles pues eso, conexiones fuera del horario para poder concretar aquellas dudas que hayan surgido en la clase, y que a través de telemático sea un poco complicado, porque lo es, no es lo mismo, lógicamente, a la enseñanza presencial no hay nada que le supere, y el contacto humano. La verdad es que hemos vuelto a una realidad en la que emocionalmente hay que volver a lo digo siempre, hay que volver a reeducarles en habilidades sociales, en el trato con el igual, en el trato también con el adulto, con el profesorado, especialmente en la etapa de secundaria. Con los adolescentes hay que tener un cuidado especial. Ellos emocionalmente lo han pasado muy mal, porque su relación era telemática, era digital o era a través de videojuegos o demás, y hay que volverles a la realidad, porque tienen que aprender otra vez a vivir en sociedad.
La verdad es que yo me quito el sombrero y siempre lo digo, con el trabajo que se han desarrollado en todos los centros educativos, la comunidad educativa, los directores, en este caso Iria Vence, los profesores, por ese trabajo que han realizado durante todo este tiempo. En lo que desarrolla el Colegio Luis Vives es numerosas actividades, Hay una apuesta muy importante por un amplio abanico de actividades a lo largo de las semanas.
Sí, la verdad es que poco a poco, yo creo que, yo no sé si ha pasado en los demás centros, pero en el mío, toda la situación que hemos vivido y que nos ha hecho reinventar un montón de actividades que eran muy comunes en los centros, hemos tenido que reinventarlas para poder disfrutarlas de una forma segura, pero eso ha hecho una lluvia inmensa de creatividad, al menos en mi centro. O sea, los profesores han pasado de crear radios, de crear clubs de lectura, de crear proyectos de para trabajar el ámbito científico en los alumnos. O sea, han desarrollado una creatividad impresionante. O sea, se han dado cuenta de que más allá de las aulas había muchas cosas que hacer y que era muy importante. De hecho, ahora, bueno, pues así te lanzo una novedad. Nosotros la semana que viene, por ejemplo, que vamos a salir en comparsa escolar con el centro, hemos hecho un proyecto de las tres etapas educativas en la que vamos a conocer los monumentos de Orense, en los que los niños han conocido los monumentos, han generado los códigos QR con la información sobre los diferentes monumentos de la ciudad. Hemos conocido más profundamente, y entonces es un proyecto de centro, pues que lo que empezó siendo pues una semillita, pues se ha ido convirtiendo en hacer los diseños de los trajes, en crear, cambiar una canción de la letra de los Suaves. Entonces ha sido una lluvia para mí, vamos, inmensa, y una motivación. Imagínate, tengo a todo el alumnado pues súper motivado.
Claro que sí, muy bonita esta iniciativa, entre otras, que se desarrolla. Bueno, los padres que nos están escuchando, que quieran llevar a su hijo al Colegio Luis Vives en el próximo curso académico, recordemos que el plazo de matrícula es en marzo. Pueden tener toda la información en la página web luisvivesourense.com, pero si quieren acercarse al centro, si quieren una cita personalizada, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Bueno, pues tienen que llamar al centro. Tú, como bien dices, pues ahora la situación no nos permite hacer unas jornadas como las que hacíamos antes, en las que era fácil entrar al centro cualquier hora, momento o tal. Ahora hacemos unas visitas pues más personalizadas, ¿vale? De familia en familia, donde pueden traer a los niños durante todo este mes de febrero y de marzo también, donde les recibimos, les enseñamos nuestras instalaciones, les contamos nuestra metodología y nuestros proyectos. Y les invitamos un poquito a participar en algunas actividades que ya tenemos abiertas para todo el público. Hemos hecho la semana pasada una conferencia, por ejemplo, sobre salud emocional para la infancia. Entonces hemos invitado pues también a los papás. Ahora vamos a hacer un taller de cocina infantil, por ejemplo, este sábado.
Qué bonito.
Entonces también un poquito les invitamos a participar y que nos vayan conociendo un poquito también antes de formar parte de nuestra comunidad educativa.
Bueno, pues es la propuesta, la formación de calidad para las etapas de infantil, primaria y secundaria, que nos cuenta la directora del Colegio Plurilingüe Luis Vives, Iria Vence, a quien le agradecemos su presencia hoy en los micrófonos de la cadena COPE. Iria Vence, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, un placer, como siempre.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales:
Mosquera y Fumar, Grupos Electrógeno,
Calviño Motor, Eurotaller Plus,
Tecnotronic, Servicio Técnico Oficial de Baxi, Roque de Dietrich,
Ópticas Caldas,
Gasocentro Castador,
Neumáticos Kauner,
Muebles Requejo, Carretero de Santiago,
Maforgal, Distribuidor Husqvarna,
Persianas y Toldo Rivero, más de 35 años contigo.
Ortodoncia Ourense, en Xuan de Novo a 3,
Frío Innovación Rosareiro,
Mara Noguerol, Peluquería y Estética Ana de Rasa,
Quesinre, especialistas en ofimática y muebles de oficina.
Vive el invierno con tu radio.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Llega ahora nuestro espacio para la higiene bucodental de la mano de Mora y Bastida. Doctor Fernando Mora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan, y todos nuestros oyentes.
Y hoy vamos a hablar de un tema que todos denominamos piorrea. ¿Qué es?
La piorrea. La piorrea es lo que nosotros conocemos los dentistas como enfermedad periodontal, pero es verdad que la palabra, digamos, que se popularizó hace muchísimos años. Hay mucha gente que me viene a la consulta y me dice, doctor, tengo piorrea, y claramente ya vamos por ahí. Pero bueno, siempre prefiero hablar, digamos, con un poquito más de, con ese tecnicismo, porque creo que es un poco más apropiado. ¿Qué es la enfermedad periodontal? La enfermedad periodontal, digamos que es un avance de lo que de la gingivitis. ¿Qué es la gingivitis? Que es cuando nos empiezan a sangrar las encías. Cuando esta gingivitis se establece en las encías y en los dientes y va pasando, se cronifica y se va pasando el tiempo, se puede llegar a convertir en esta enfermedad periodontal.
¿Cuáles son los síntomas?
Los síntomas. Yo es algo que creo que es, aparte, es algo muy visible, y entonces todos nuestros oyentes pueden, con lo que voy a decir, pueden empezar a detectar si realmente pueden llegar a padecer. El principal síntoma que tiene la enfermedad periodontal es ese sangrado que se puede producir a nivel generalizado o a nivel localizado. Luego también puede haberse el típico de que la gente nota que tiene los dientes como más grandes, o que tiene unos espacios entre los dientes que antes no tenía, o incluso ya en etapas un poquito más avanzadas empieza esa movilidad de los dientes, es decir, como que parece que va y viene ese diente y que nota que no están estables. Entonces eso ahí claramente es un síntoma de que tiene enfermedad periodontal las personas.
La tensión, el estrés influye.
El estrés influye, es una de las causas que puede hacer desencadenar que se empiece a producir este problema. Pero al igual que el estrés, sobre todo también me gusta mucho, pero sobre todo preguntar a mis pacientes si los padres, los abuelos, los tíos también han padecido esto, porque ahora ya se sabe que tiene un componente hereditario muy grande. Pero aparte de esto, también hay un montón de causas. Por ejemplo, lo más claro y lo más evidente, el tabaco. Yo creo que todos nuestros oyentes seguro que han visto esta cajetilla de tabaco con estas imágenes un poco escalofriantes. Uh-huh. Yo aparte se lo digo mucho a mis pacientes. La gente piensa, vale, eso es el problema periodontal, la piorrea, yo eso no lo tengo. Y yo, tiene razón, pero eso con el tiempo avanzando es lo que se puede convertir. Por eso a veces yo siempre digo a mis pacientes que para mí es un error poner estas imágenes tan sangrantes o tan exageradas. A veces merece la pena poner una imagen mucho más normal y que la gente diga cuando lo vea, ostras, si eso es un problema, igual es lo que yo tengo yo. Entonces la gente a lo mejor se daría cuenta de que tiene esta problemática.
¿Se pueden hacer puentes?
Puentes. A ver, es algo que yo no recomiendo. Cuando se empiezan a perder piezas por culpa de esa enfermedad periodontal, hay diferentes formas de rehabilitar, desde los implantes o prótesis removibles, pero en concreto lo que me acabas de preguntar, de hacer un puente, una corona sobre estos dientes, es un tratamiento que yo no recomendaría. Es una cierta lógica, es como si queremos crear un rascacielos sobre unas arenas movedizas. Al final el rascacielos pues se puede venir abajo. Si intentamos hacer un puente sobre unos pilares que son unos dientes propios que tienen cierta movilidad o que ya han perdido el soporte o la fuerza del hueso o el ligamento que está un poco dañado, pues este puente puede ser un tratamiento a muy corto plazo. Yo, la verdad, que a pacientes periodontales que cuando me vienen a reparar las piezas tienen que centrarse sobre todo en un tema de implantología o un tema de algo removible. Eso sí, lo más importante, que eso es algo que recalco mucho, antes de empezar cualquier tipo de tratamiento dental, hay que solucionar el problema de la piorrea, de la enfermedad periodontal. Tenemos que cortar de raíz lo que es ese sangrado, solucionar el tema de las encías y, digamos, que estén completamente estabilizadas.
Pero podemos decirle a los oyentes que tiene solución, que hay tratamiento.
Sí, sí. Yo eso es lo que le digo a todos mis pacientes. Normalmente la gente que acude con un problema de esto suele ser un problema que lleva desde hace muchos años. Por desgracia, a veces llaman a lo mejor 20 años sin ir al dentista y dicen, nunca me han dicho nada. Normal, llevas mucho tiempo. A lo mejor en la última vez que fuiste a consulta pues no lo tenías, o era un estado muy inicial que a veces no se veía. Pero sí, lo que siempre digo, lo más importante de la enfermedad periodontal es detectarlo de manera precoz, como prácticamente la totalidad de las enfermedades de hoy en día. Cuanto antes se detecte un problema, conseguimos minimizar sus efectos. De hecho, la enfermedad periodontal, el quid de la cuestión es cuanto antes, estado inicial, cuando se empieza esta gingivitis o un estado periodontal inicial. Ya cuando hay una movilidad grande o ya empezamos a perder piezas, la solución siempre va a ser evidentemente peor. Pero sí, a todos nuestros oyentes, ¿tiene solución? Sí, ¿Podemos pararlo? Sí, está, pero sobre todo está en las manos de nuestros oyentes y, por supuesto, de un buen profesional que sepa diagnosticarlo, tratarlo y dar soluciones.
Doctor Fernando Mora, de Mora y Bastida, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muchas gracias, Juan.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1903, el gobierno cubano concedía a Estados Unidos una base naval en la isla. En 1909, un 16 de febrero, entraba en funcionamiento el primer vagón de metro con puertas laterales en Nueva York. Tal día como hoy, en 1952, Grecia y Turquía se adherían oficialmente a la OTAN. En 1971, dos embarcaciones con 12 tripulantes desaparecían sin dejar rastro frente a la costa de Almería, en medio de un fuerte temporal y tras lanzar un SOS. Tal día como hoy, en 1986, en Portugal, Mario Suárez alcanzaba la presidencia después de décadas de dictaduras militares. En 2005 entraba en vigor el protocolo de Kioto, convenio mundial para reducción de gases para el efecto invernadero. Y un día como el de hoy, hace un año, en 2021, en España, el rapero Pablo Hasél era encarcelado. Es la 1:46. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
COPE Orense.
Estar informado.
Buenas tardes. El alcalde orense, Gonzalo Jácome, vuelve a tensar más la cuerda con su socio de gobierno, el Partido Popular. ¿Qué ha ocurrido, Amelia González? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, el alcalde de Ourense ha cargado hoy contra el trabajo que lleva a cabo la Concejalía de Turismo y Termalismo. Dice Gonzalo Pérez Jácome que el departamento que depende de la concejala popular Flora Moure funciona como una chapuza, basándose en el gasto que se realizó en el vídeo promocional de la ciudad que se presentó en Fitur y comparándolo con la repercusión que tuvo el vídeo que Jácome publicó en redes sociales explicando que el de Ourense iba a ser el mejor carnaval de España. Escuchamos cómo lo dijo Gonzalo Pérez Jácome.
Funciona como una auténtica chapuza lo que es el turismo y la promoción del turismo. Hemos ido a Fitur a hacer allí, ya digo, el tonto. Se ha gastado 15.000 euros, creo, en vídeo, que no vio nadie, no vio absolutamente nadie ese vídeo. Fíjense el otro día el que hice yo del entroido, que costó 0 euros y salió en las noticias nacionales. El que fueron a Fitur costó 15.000 euros y no lo vio nadie. Y bueno, son cosas que yo como alcalde, del mismo modo que decía que no podemos tener actuaciones culturales donde van cuatro gatos, no podemos gastar en turismo para hacer el tonto.
Preguntado por la información que se está ofreciendo actualmente a los visitantes en la oficina de turismo municipal, donde se les entrega un plano de la ciudad con información de las termas, sin que se recoja que están cerradas, Jácome ha dicho que eso no le parece bien y ha anunciado novedades para este departamento. Así lo ha dicho.
Bueno, pues obviamente no me parece bien, pero fíjate que la Concejalía de Termalismo y Turismo es la misma. O sea que quien está haciendo eso es la Concejalía de Termalismo y Turismo, que es de Flora Moure, y de una técnica que yo critico mucho. Y fíjese usted qué inepcia. O sea, tienen unas termas que ahora mismo están cerradas por la Xunta de Galicia y ellos mismos promocionando las termas en el folleto ni siquiera han corregido. Y lo hacen ellos mismos. Pues fíjate hasta qué punto son competentes, ¿no? Entonces yo como alcalde eso no lo puedo permitir. Y también creo que habrá novedades próximamente con este tema.
Pues la edil de Turismo y Termalismo conocía estas declaraciones cuando estaba aquí en una entrevista en la cadena COPE y desde los estudios de la cadena COPE le contestaba así sobre la promoción turística de la ciudad.
Y el ridículo que hace Gonzalo Pérez Jácome si cree que con eso se puede poner en la tele nacional algo como lo que él ha puesto y que eso es lo que considera que es la promoción turística. Si esa es la promoción turística de la ciudad, pues nosotros eso, por supuesto, no podemos compartirlo.
Sobre la propuesta de promoción de termas públicas de la ciudad, en la oficina de turismo, Flora Moure le contestaba así los micrófonos de la cadena COPE.
Desde la oficina de turismo se promocionan las termas porque tenemos que recordarle al alcalde que Ourense cuenta con unas termas municipales que están en Outariz, que no se han cerrado nunca, salvo cuando la pandemia lo ha requerido en los tiempos de restricciones, que nunca se han cerrado, que continúan abiertas, que tienen un precio popular, porque es una concesión que tiene el ayuntamiento. Creo recordar que está en torno a unos 5 euros el precio, y por lo tanto Ourense tiene que seguir promocionando sus termas.
Es un nuevo rifirrafe entre Jácome y el Partido Popular. Escuchas Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Permanecemos, al igual que ayer, con cielos cubiertos. Las nubes continuarán siendo protagonistas durante esta tarde. Los termómetros subirán con respecto al día de ayer. Hoy las máximas se situarán en 14 grados en Verín, 15 en Ourense, 16 grados marcará o Barco de Valdeorras.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
¿Y cómo está la situación ahora mismo en la red viaria orensana, Amelia?
Pues vamos a ver, según la información que recoge la página web de la Dirección General de Tráfico, hay que tener mucha precaución al circular, entre otros lugares, por la autovía A52. ¿Por qué? Porque entre los kilómetros 112 en Vilabella hasta el 132 en Agudiña hay mucha niebla, así que precaución en ese tramo de la autovía. También hay que tener mucho cuidado si se circula en dirección Benavente, su paso por el kilómetro 197 en Aspegas, porque hay un obstáculo en la carretera. Y también en la autovía A52, en este caso hay que tener precaución por obras entre los kilómetros 166 y 167, dirección Vigo, entre el kilómetro 227 en Finca Fierro hasta el 228 en Herbedelo, y también dirección Vigo, y también en la misma dirección desde el kilómetro 112 al 113 en Agudiña, porque en estos tramos, no es el de Agudiña, es en el 234 al 236 desde Freixeiro y hasta carretera. En estos tramos, digo, el carril derecho está cerrado en la autovía A52. Por otra parte, hay obras también en la autovía AG53, desde el kilómetro 72 en Ariz hasta el 73 en Fontañas. El carril derecho, como decía también, el carril derecho en la AG53 está cerrado en este tramo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La muerte de un trabajador de 55 años en la fábrica de aguas de Sousas, ubicada en la avenida de Sousas, en Verín, se convirtió en la primera víctima mortal por accidente laboral en lo que va de año en la provincia de Ourense. Primera noche en la cárcel de Alhama del principal sospechoso de la paliza a dos jóvenes, natural de Ourense, y que tuvo lugar en Vigo. Ingresó ayer en la cárcel investigado por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa. El otro detenido por haber participado en la agresión quedó en libertad provisional sin fianza por un delito de lesiones y tendrá que comparecer cada 15 días ante el juzgado. El alcalde de Ourense presentó esta mañana el carnaval de la capital de las Burgas.
El Ayuntamiento de Ourense hará este año el despliegue más grande que se haya hecho nunca en el entroido de la ciudad. Más de 100.000 euros ha invertido el concello en un programa de actos que se va a desarrollar, además de en el centro de la ciudad de Ourense, en otros tres puntos del municipio. Será el entroido de Iroás, en Seixalvo con Paquita y Nicanor, y el Fray Canedo de Aponte. En el centro de Ourense se van a instalar cuatro grandes carpas en Bispo Cesario, la Plaza de Santa Eufemia, en la Plaza del Corregidor y también en la Plaza Mayor, esta última de 700 metros cuadrados en previsión de que pueda llover. El alcalde Gonzalo Pérez Jacome presentó, como decías, la programación de estos días del entroido, que va a comenzar el día 24 de febrero con la celebración del Jueves de Comadres y que contempla actuaciones y actividades festivas hasta el 2 de marzo, miércoles de ceniza. Para Gonzalo Pérez Jacome, estas del entroido van a ser las primeras grandes fiestas tras el estallido de la pandemia.
Como dije el otro día en el vídeo, medio en broma, medio en serio, es cierto que debido a que se canceló los entroidos, bueno, se aplazaron parte de los entroidos de las Islas Canarias y de Cádiz, pues el Ourense va a quedar como el mejor entroido del Estado español, y esperamos realmente que en algo nuestra fiesta por excelencia, que somos referente en toda Galicia y en el norte de España,
pues nos afiancemos en todo ello y sobre todo que la gente disfrute en lo que podría ser las primeras grandes fiestas tras la pandemia.
El gran desfile de comparsas y carrozas del Entroido se celebrará el domingo 27 de febrero y realizará el recorrido desde Aslagoas, pasando por Curros Enríquez, Xoán 23, para terminar en la calle Progreso. Hasta el 22 de este mes de febrero está abierto el plazo de inscripción para las comparsas que deseen participar en el desfile, que según el alcalde va a ser más ágil y mejor que el de 2020.
Minuto de silencio sentido esta mañana ante el Ayuntamiento de Orense o ante la Diputación Provincial, instituciones que se sumaron a la convocatoria realizada por la Federación Gallega de Municipios y Provincias, guardando un minuto de silencio sentido por el naufragio en aguas de Terranova del pesquero Vila de Pitanxo, con 10 víctimas mortales y 11 desaparecidos. El gobierno municipal estudia posibles soluciones a la problemática para los vecinos del ocio nocturno en la ciudad. Los concejales de Seguridad Ciudadana y de Comercio mantuvieron una reunión en el Salón de Plenos con la Asociación Ocimborrio para abordar la problemática del ocio nocturno. En esa reunión se abordó la propuesta de la asociación de adelantar el horario de cierre, pero desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana se dio a conocer que los informes policiales desaconsejan esa opción. Al finalizar el encuentro, se acordó mantener una reunión el próximo mes con la Policía Nacional para estudiar la situación y posibles soluciones a la problemática para los vecinos derivada del ocio nocturno. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.